Tenemos en ese momento, Alfredo, gracias a lo que ustedes nos han dicho y lo que hemos escuchado por parte de los invitados, porque el gran temor el día de hoy es que la guerrillerada está molesta por los incumplimientos del Estado y que hay un poco de zozobra y qué pasará. Pero lo que hemos escuchado, Alfredo, hoy es sumamente positivo para esta implementación de la paz.
Sí, Andrés, continuamos aquí, ofrecemos disculpas a los oyentes, estamos obviamente con algunos problemas de transmisión, pero ya volvemos acá y seguimos obviamente con Carlos Alberto. Carlos Alberto, antes de que se cayera la transmisión, yo le estaba preguntando a usted sobre el tema de las armas, que el primero de marzo íbamos a ver la entrega del 30%, de estas armas, no se dio, muchas personas han dicho que las FARC no han cumplido. Usted nos está explicando el por qué.
No, nosotros pensamos que sí hemos cumplido. La palabra de las FARC es una palabra que vale y nosotros hemos cumplido los diferentes acuerdos a que nos hemos comprometido. El acuerdo decía y salió en el documento del primero de marzo, en el comunicado, que íbamos a comenzar a hacer una relación de las armas y ahí está, que estamos dispuestos a que las armas del equipo de monitoreo estén bajo el resguardo de la ONU. Eso quedó claro y pues bajo el resguardo de la ONU era que ellos debían tener aquí un contenedor donde se guardaría el armamento. Pues el contenedor no está, en esa medida pues las armas siguen en las manos de nosotros. Cuando el contenedor esté, el primer grupo de armas del equipo de monitoreo pues estarán resguardadas en las manos de la ONU, pero pues eso no se ha dado, la demora no es nuestra. Nosotros estamos pendientes, estamos definidos a cumplir nuestra palabra. Cuando el contenedor está aquí, se hará la primera, se guardarán ahí esas armas.
Yo le preguntaba antes de esta interrupción técnica acerca de por qué todavía utilizan estas armas para su seguridad. Usted nos hablaba de ese tema más de seguridad que otra cosa.
Sí, claro, es que las armas ya desde hace un gran tiempo han servido es para tenerlas ahí en las tareas normales de guardia del campamento. Desde que nosotros determinamos, nuestra dirección determinó el cese al fuego, nosotros no hemos vuelto a usar las armas de ninguna forma. Se tienen como seguridad de los campamentos y la idea es que el proceso avance para poder hacer esta dejación.
No sé, Andrés, Jorge David, desde Estudios, si tienen alguna pregunta para Carlos Alberto.
Sí, por supuesto. Carlos Alberto, muy entretenido escucharlo, hemos hablado de muchas cosas y vamos también a picar otros temas, entre ellos el de la comida. Ya desde un inicio habíamos dicho que estaba en obra negra, que habían hecho ustedes unas caletas y han hecho un esfuerzo grande y el compromiso es notorio, pero yo quiero saber lo de la comida. ¿Cómo es la comida para ustedes? ¿El gobierno está llevando esa comida? ¿Hay algún inconveniente con ella? Cuéntenos esos detalles que, bueno, suenan detalles, pero es primordial para que ustedes estén de la mejor manera allí.
Pues frente a la comida ha sido otra eterna lucha para que esto se pueda dar. El gobierno se comprometió desde ese tiempo a enviarnos la comida y todos los abastecimientos. La verdad, y hay que decirla, es que en muchos casos han llegado en estado de descomposición. Yo pienso que esas denuncias ya se han hecho. O llegan a destiempo y eso pues genera muchos problemas al interior, pues porque tener 300, 400 personas, si la comida alcanza hasta el domingo pero la otra llega 4 o 5 días después, pues se convierte en un problema difícil. Y así ha sido con el resto de los abastecimientos, el gas, todas las demás cosas que debían haber llegado llegan con retraso, en muchos casos llegan dañadas. Entonces ha sido pues una eterna pelea bueno, pelea no, una eterna discusión con el gobierno para que nos solucionen esos problemas y esas dificultades. Sabemos que el gobierno tiene la voluntad, pero pareciera que la voluntad está solo en los altos, en las altas cabezas del Estado, pero que cuando ellas ordenan, existe una gran burocracia que enreda todas las cosas y termina y los que terminamos pagando esos enredos y esos malentendidos entre ellos somos nosotros, porque las cosas, los abastecimientos y en particular la comida o llegan tarde o llegan en un estado de descomposición o estado ya en mal estado.
Comandante, y a propósito de estos elementos básicos que ustedes deben tener, la cuestión de salud, cómo se está manejando. Sabemos que algunos de ustedes que tienen principios de medicina, pues han venido atendiendo a estas personas que necesitan pues atención en salud.
Sí, ha sido la forma de poder arreglar ese problema. Los médicos nuestros han venido subsanando las enfermedades y las cosas que se nos presentan acá, pero pues el gobierno no, en ese mare magnum de burocracia que les decía ahorita no nos ha cumplido frente a la salud. Son muy precarias, han venido una o dos veces, no han revisado a la mayoría de la gente, no. Cuando aquí hay un enfermo grave, pues somos nosotros los que tenemos que ponerle cuidado, y los médicos nuestros son los que les han venido recetando los tratamientos en los diferentes casos. Por ejemplo, aquí en la fila venimos sufriendo de problemas gastrointestinales porque parece que el agua no es muy buena. Y en esa medida son los médicos nuestros los que han venido subsanando esa necesidad, porque no hemos tenido ninguna colaboración ni ninguna ayuda del mecanismo ni de nadie.
Carlos Alberto, continuando un poco con ese panorama ya cotidiano, los niños, ¿qué problemas de salud han tenido? ¿Cómo la ropa para niños, para los bebés, cómo se está llegando, cómo se está recogiendo, en fin, de manera tal que ellos no sufran, por
pañales,
lo menos
las cunas,
pañales, cuna, de todo sí. Lo que es un kit de un bebé, ¿cómo se está haciendo eso y cómo está llegando?
Bueno, nosotros como organización como hemos venido supliendo esas necesidades, pero aún así hay que decirlo, las comunidades y los diferentes sectores que se han solidarizado con este proceso han dado unas donaciones muy importantes que nos han permitido subsanar con creces esas las necesidades de los niños. Ha sido muy, muy bonito ver cómo mucha gente viene, y cuando vienen a relacionarse y hablar con nosotros, pero también traen los pañales, también traen leche para bebés, también traen jugueticos, y eso nos ha permitido poder subsanar con creces las necesidades de los niños. Pero hay que decirlo que ha sido a partir de la solidaridad de esa sociedad colombiana que ven en el proceso de paz una oportunidad para echar para adelante este país, y que ha venido regando su solidaridad y su un abrazo fraterno hacia nosotros.
Carlos Alberto, ya cosa el tema de niñez. ¿Qué ha pasado con los niños que menores de edad que se encuentran en las filas de las FARC? Se ha hablado en un comienzo que iban a ser entregados a Bienestar Familiar. Ya han entregado, supimos aquí en el campamento que han entregado unos en Medellín. Pero los otros niños, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo van a ser entregados?
No, la verdad, frente a eso habría que decir que es que no son tantos como dicen los medios, ¿no? Nuestros organismos superiores ya habían dicho que no pasan de un número de 15, y pienso que se ha venido cumpliendo, ¿sí? Nosotros hemos venido cumpliendo en la posibilidad de que estos niños estén allá. Lo que pasa es que, hasta donde yo sé, y lo que decían, le han dicho las mismas noticias, estos niños no están siendo llevados al seno de sus familias, sino que los dejan en bienestar familiar, que más pareciera como una cárcel. Los tienen sin la posibilidad de estar con sus familias, los tienen, bueno, no sé cómo decirlo porque no conozco bien el tema, pero hasta donde sé, no es el tratamiento que deberían tener estos niños. Nosotros hemos venido cumpliendo, y en la medida que el proceso avance, que el proceso abra nuevas posibilidades, se cumplirá con lo que se pactó.
Comandante, ¿acá hay menores de edad?
Los niños que nacieron en,
digamos, 15, 18 años.
Y no, aquí pues ustedes pueden verlo, ustedes pueden haberlo vivenciado, aquí todos somos mayores de 18 años.
¿Cuántos niños hay en este momento? Tengo entendido que hay 9 niños, y hay uno de los niños que le dicen décimo porque nació precisamente cuando se estaba desarrollando la 10ª conferencia de las FARC.
Sí, es una niña que nació exactamente el día que se inauguró la 10ª conferencia. Sí. Aquí hay varios menores de edad, pero estos menores son los hijos nuestros, y sí, ahí creo que el balance es de 9.
Bueno, Carlos Alberto Grajales, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Audio Estéreo y hacer la claridad de todos esos mitos y verdades y que se habla sobre los temas de las zonas veredales y obviamente lo que está sucediendo al interior en este momento de los diferentes frentes de la FARC.
No, las gracias a ustedes. Como lo dije al comienzo, es muy importante que esta voz que ha sido excluida, que nos tuvieron escondidos y invisibilizados, hoy tengamos la posibilidad de hablarle al país, y por eso muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Andrés, Jorge David, Mónica, Catalina, esto es pues lo que hemos estado llevándoles a ustedes desde aquí. Ahorita más adelante volveremos con ustedes a enlazarnos, seguimos aquí trabajando con los diferentes inconvenientes que tenemos con la conectividad, pero si no, seguimos conectados por este mismo medio, tendremos más invitados y más personas aquí en esta transmisión.